El pasado domingo comenzaba un nuevo año litúrgico y lo hacía con el inicio del Adviento, que en este año de la esperanza cobra aún más fuerza su significado. Adviento es venida, preparación, esperanza. Cristo vino, vendrá y viene. Cada día viene en el que sufre y por los que sufrimos, en los que traen buenas noticias y en los que necesitan consuelo. Viene en la sonrisa de un niño o en el que llora la muerte de un ser querido. Porque cuando Dios se encarnó, hizo suya nuestra humanidad y en esa humanidad que vive en continua espera, Dios sigue naciendo cada día. Propongámonos vivir este Adviento con los ojos abiertos, el corazón despierto y la esperanza encendida.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lola Ocaña y comienza en este instante El Espejo Andalucía, que en este primer viernes de Adviento tiene una protagonista especial que también marcará su presencia todo este tiempo, María, de la que celebramos su Inmaculada Concepción en toda la Iglesia Universal y también en las diócesis andaluzas, como nos cuenta desde Almería Ramón Bogas.
Este domingo 7 de diciembre y ya pensando en la gran fiesta de María, la Iglesia se prepara para celebrar la Inmaculada Concepción. Mientras en Guadix y Sevilla se vive el tradicional baile de los seises, una tradición que se remonta al siglo XVI, todas las diócesis andaluzas se unen a esta celebración. Granada, Málaga, Jaén, cada una con su propia vigilia y esperanza. Y aquí en Almería, jóvenes universitarios y religiosos nos uniremos también a una sola voz para honrar a la llena de gracia. Te esperamos a las 7 de la tarde en el Seminario Diocesano para vivir juntos esta Vigilia de María Inmaculada, en comunión con toda la Iglesia andaluza.
Y ahora nos vamos hasta Córdoba, donde en el Día de la Inmaculada el obispo ordena a 5 diáconos. Nati Gavira.
El servicio es forma de vida y expresión de fe, de seguimiento a Cristo para los 5 nuevos diáconos que el lunes serán ordenados por el obispo de Córdoba en la catedral. Ángelo, José Agustín, Ángel, Jesús y Blas son nombres para 5 vocaciones distintas. Uno de los nuevos diáconos supera los 70 años de la arquitectura a la ordenación diaconal tras años de búsqueda.
Sentía en mi interior que algo estaba pasando, que algo me estaba pidiendo Dios.
Las órdenes serán a las 11:30 en la Catedral Cordobesa.
Y el Seminario de Málaga celebra también la Inmaculada, su patrona, con un jubileo en carne y llamas.
El Seminario de Málaga celebra su jubileo en el Día de la Inmaculada. Así culminarán las fiestas con motivo de su patrona. Y el día 8, seminaristas, formadores y familiares emprenderán su peregrinación hacia el primer templo malagueño para ganar el jubileo. En palabras del rector del seminario, Juan Manuel Ortiz Palomo.
Para allí darle gracias al Señor y a la Virgen en este día.
Y en Jerez y en Huelva también miran este fin de semana de manera especial hacia la Inmaculada, como nos cuenta Jesús Bazán.
Las diócesis de Asidonia, Jerez y Huelva ponen su mirada ante la Purísima para preparar así su corazón en este tiempo de Adviento. Comenzará Huelva con un triduo que se llevará a cabo viernes, sábado y domingo en la Santa Iglesia Catedral. Así llegaremos hasta la solemnidad que celebramos el 8 de diciembre. En Huelva será en la catedral a las 12 del mediodía y en Jerez a las 11, presidida por su obispo, Monseñor José Rico Pavés.
Desde Granada, Paqui Pallares nos habla de un interesante proyecto dirigido a personas separadas y divorciadas no vueltas a casar.
Se ha presentado esta semana el proyecto SICAR, una propuesta pastoral conjunta entre la Delegación de Familia y el Tribunal Eclesiástico para acompañar a personas separadas o divorciadas no vueltas a casar. Está dirigido a todas las personas que atraviesan esas circunstancias al margen de su creencia o realidad espiritual. Ofrecen un acompañamiento en grupos reducidos con un recorrido por la situación vital desde la fe. También, si es necesario, se acompañará de manera individualizada.
Y si hay algo unido al Adviento, esos son los dulces y la repostería conventual. De la muestra que Sevilla acoge los Reales Alcázares, nos informa Pablo Enríquez.
En el convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina.
Esta tarde se inaugura en los Reales Alcázares la muestra anual de dulces de conventos de clausura de la diócesis de Sevilla, una muestra que cumple su 41 edición y que se prolongará hasta el próximo lunes, siempre que no se agoten antes las 10 toneladas de dulces que nos traen las 19 comunidades de vida contemplativa, 7 de la capital y 12 del resto de la diócesis. De esta manera se da a conocer esta repostería conventual que tiene el sello de calidad Ora et Labora, cuya venta supone uno de los principales medios para sostener económicamente los monasterios. Ya saben, la cita es en el Alcázar hasta el próximo lunes.
Y así, con estos dulces que saben a gloria, concluimos el Espejo Andalucía. se quedan ahora con su cope más cercana.
De leche frita, se dice que fue la Virgen que en sueños apareció a la Madre Superiora y esta receta le dio.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En un mundo en el que la vitalidad y la energía se asocian principalmente con la juventud, la figura de las personas mayores a menudo pasa desapercibida o se limita a una perspectiva de fragilidad. Sin embargo, este enfoque reduccionista no refleja la riqueza y la valiosa experiencia que las personas mayores aportan a nuestra sociedad. En la Diócesis de Cádiz y Ceuta, el Secretariado para las Personas Mayores trabaja incansablemente para visibilizar y dignificar esta etapa de la vida, promoviendo una pastoral integral que no solo se ocupa del bienestar físico, sino también del crecimiento espiritual de los mayores. Fundado en 2023, el Secretariado ha sido un espacio de reflexión, acompañamiento y renovación con la misión de atender a los mayores en su totalidad, cuerpo, alma y espíritu. En estos años de recorrido, el equipo ha ido tejiendo una red de apoyo y de acción en parroquias, residencias y asociaciones con el objetivo de fomentar una vida activa y plena de la tercera edad, especialmente en el plano espiritual, donde muchas veces se les olvida. Conscientes de que la vida espiritual es una de las áreas más olvidadas, este secretariado no solo trabaja para satisfacer las necesidades materiales de los mayores, sino para ser un motor que impulse la transmisión de la fe, el amor a Dios y el cuidado del espíritu en esta etapa de la vida. Para hablar de todo ello, contaremos en el programa de hoy con la directora del Secretariado Diocesano de Personas Mayores, María del Mar Manuz. Además, escucharemos el mensaje que dirige a los fieles el administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia, y repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere.
El Secretariado para las Personas Mayores de nuestra diócesis tiene como misión dar una respuesta integral a las necesidades de los mayores más allá de lo físico. Este proyecto busca fortalecer la vida espiritual de las personas mayores, ofreciéndoles un espacio para seguir creciendo en su fe y ser reconocidos como miembros activos de la comunidad cristiana. Desde su creación, este secretariado ha trabajado para fomentar una tercera edad plena, acompañando a los mayores en parroquias, residencias y asociaciones. Para ver cómo se está trabajando en la actualidad y la labor que realizan, contamos esta hora con la directora del Secretariado para las Personas Mayores, María del Mar Manuz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alejandro. Encantada. ¿Qué tal?
María del Mar, la pastoral del adulto mayor comienza su andadura en la diócesis en 2023, a través del Secretariado de Personas Mayores. ¿Cómo han sido estos primeros años de trabajo con este grupo de personas tan importantes, no solo para la Iglesia, sino para la sociedad en general?
Bueno, pues como todo lo que nace, han sido años de aprender, de escuchar, de conocer a mucha gente, de hacer equipo. Hemos empezado visitando parroquias, centros, escuchando cuáles son las inquietudes de la feligresía, pero también de asociaciones de personas mayores, como puede ser Vida Ascendente u otras. Entonces, a partir de ahí, hemos podido pasar a unificación de los objetivos, ¿no?, del trabajo ya, y elaborar propuestas nuevas. Intentamos que sean propuestas novedosas que promuevan esto que estás diciendo, una vivencia de la tercera edad plena, ¿no? Así que yo diría que han sido tres años de escucha, de aprendizaje y de caminata.
Hoy estamos habituados a oír lo necesario que es estar activos físicamente, cosa que es muy saludable, pero lo que ya no es tan frecuente es que se nos anime a permanecer activos espiritualmente, y justamente es esa vuestra misión, ¿verdad?
Eso es. El cuidado del cuerpo mediante el ejercicio físico, el entrenamiento de la memoria, es algo que está muy presente en nuestro día a día. Es una recomendación que se nos hace a todos, la vemos continuamente en carteles, en programas, pero se intensifica especialmente en la tercera edad, hacia las personas que se viven en la tercera edad. Pero tenemos que pensar que, en contraste con esto, se nos invita poco a ejercitar el espíritu. Y debemos pensarlo, porque realmente es nuestro motor interior. Hay que conocerlo, hay que tenerlo engrasado, porque es un motor que tiene también sus necesidades. Tiene altibajos, tiene cuidados, y es humanamente nuestra parte más valiosa. Es la más sensible, la que conecta con nuestro ser íntimo, la que nos da el horizonte para vivir la vida, la que nos impulsa a vivir la realidad que nos toca en cada momento. Entonces, este es el eje nuestro. Está muy bien cuidar el cuerpo, esto es necesario, pero ojo que también el espíritu necesita su cuidado. Y nuestras invitaciones, nuestras actividades, se dirigen precisamente aquí, a trabajar en este nivel interior, ¿no? Que podríamos llamar la morada interior o la casa interior.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Puedes contarnos alguna experiencia?
Nosotros tenemos una hoja de ruta, Alejandro. La hoja de ruta es nuestro plan pastoral, que lo presentamos en su día y procuramos seguirlo, porque esto nos da mucho orden y sobre todo nos permite enfocarnos con objetivos que son concretos. Unas veces lo hacemos con charlas, otras veces lo hacemos mediante talleres o con un formato muy atractivo también de lecturas compartidas o con coloquios, sencillamente, según el objetivo de cada momento. Normalmente nuestras visitas las centramos en comunidades de parroquia que nos llaman, porque o bien existe ya un grupo de mayores interesado o un párroco que quiere activar, ¿no?, la pastoral del mayor. Pero el secretariado también se ofrece y se hace presente en asociaciones, en congresos, seminarios, en centros educativos, en centros de mayores. La Iglesia, lo fundamental es entender que la Iglesia, con esta pastoral, entiende la vejez como una misión que es a la vez cultural y espiritual. Y a partir de ahí se irradia, tratando de dignificar la vida humana en esta etapa de la vida, que para muchas personas es una etapa muy buena, de mucha cosecha, pero para otras personas es una etapa que no es fácil. Y en cualquier caso, se nos presente como se nos presente la vivencia de la tercera edad, humanamente lo importante es que es una etapa que está siempre abierta al crecimiento, porque todos podemos experimentar tanto fragilidad como riqueza y madurez, y esto se da a la vez.
María del Mar, ¿y qué os encontráis cuando acompañáis a personas mayores?
Pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos personas que necesitan querer y ser queridas. Que nos pasa a todos, ¿no? Que además de estar atendidas, pues no quieren dejar de dar y recibir. La última visita del secretariado, por compartirte una experiencia que ha sido muy bonita, ha sido una experiencia en una residencia de ancianos, la residencia San Lázaro en Vejer. Esta residencia nos ha abierto su casa y a lo largo de 3 semanas hemos impartido en su propio hogar un taller que nosotros llamamos La riqueza de los años. Bueno, pues ha sido una alegría que para entenderla hay que vivirla. Fíjate qué significativo, que a pesar de las importantes limitaciones de los residentes que han participado en este taller, apenas han hablado de enfermedad o de dolencias o de cuestiones relacionadas con la salud. Lo que realmente se ha compartido en ese taller ha sido el interior, ¿no? Han compartido el orgullo de haber sacado adelante a sus propias familias. Muchos han compartido la preocupación por los más jóvenes de sus familias, qué nuevas dificultades les va a presentar el futuro, sus gustos, sus aficiones. Han compartido el tesoro tan grande que es tener fe en Dios, confianza en Dios, y cómo se hace presente en las cosas del día a día o en los grandes momentos. han hablado mucho de la importancia de la constancia, de no perder la esperanza, y bueno, se ha hecho balance de los años, ¿no? Ha sido un taller precioso, donde además nos hemos podido admirar, verdaderamente es la palabra admirar, con personas que en la residencia, que es una es un momento complicado de la vida, uno deja su rincón del mundo, su casa, su hogar, y se traslada a un entorno completamente diferente. En ese momento hay personas que son capaces de hacer amistades nuevas, incluso personas que nos han contado que proyectos que tenían aplazados toda su vida los han empezado, como por ejemplo empezar a leer, ¿no? Hemos escuchado perspectivas muy diferentes sobre esta etapa de la vida, que eso también es bueno, la diversidad de opinión. Y bueno, hemos hablado con muchísima libertad, por ejemplo, de un gran tabú en esta sociedad, que es la muerte, ¿no? Y como si fuera algo insignificante, pues no, con esa libertad se ha hablado también de la muerte, ¿no? Digamos que hemos movido el espíritu, que es el objetivo nuestro, hemos hecho silencio, hemos cantado, hemos reído, hemos rezado, una experiencia maravillosa, ¿verdad? Puede servir así de botón de muestra.
María del Mar Manuz, directora del Secretariado Diocesano de Personas Mayores, te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros en El Espejo y la labor que haces tú y todo tu equipo de voluntarios por esas personas que en momentos la sociedad quiere descartar, pero que son tan importantes y que nos aportan tanta sabiduría y tanta experiencia a los más jóvenes. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Alejandro. Un fuerte abrazo a todos.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos ahora el mensaje del administrador apostólico de nuestra diócesis, Monseñor Ramón Valdivia.
La Inmaculada, el privilegio que libera. Queridos feligreses, antes de adentrarme en el tema que quiero tratar esta semana, me veo obligado a daros las gracias por la cálida acogida con la que me habéis recibido. Dice un salmo: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Así es, cada muestra de simpatía hacia mí quiero devolvérsela al Señor, porque de Él es de donde viene todo don. No obstante, gracias por vuestro cariño y por la oración. El próximo lunes, la Iglesia, especialmente la española, celebra la solemnidad de la Inmaculada Virgen María, una fiesta mariana que se adentra en el tiempo del Adviento, permitiendo incrementar la esperanza que alienta la llegada del Señor, la llegada gloriosa del último día y la llegada humilde que alegró a los pastores que dormían al raso. Es una solemnidad muy importante en nuestra historia, que en ocasiones se confunde con otro de los grandes misterios que la Iglesia predica de la Virgen María: la maternidad virginal de Jesús. Mientras que este misterio refiere a la concepción del Hijo de Dios, el dogma de la Inmaculada refiere a la concepción de María, hija de San Joaquín y de Santa Ana, según la tradición. El dogma de la Inmaculada habla de un privilegio especial por el que la redención de Cristo en la cruz alcanzara en primer lugar y previamente a María, para que la sangre preciosa de Cristo limpiara la concepción de María y no le tocara el pecado original. Quien nos limpia a todos del pecado es Cristo, quien en su obediencia al Padre restaura la creación original desvirtuada por el pecado de Adán y de Eva. La eficacia de la obediencia de Cristo atraviesa el tiempo hacia atrás y hace del seno de María un lugar privilegiado para que se conciba a Jesús fuera de todo pecado. Así, a la obediencia de Cristo se suma la libertad de María. El privilegio a María no anuló su libertad. Por eso nosotros, al celebrar la Inmaculada, pedimos que el privilegio que nosotros hemos recibido en el bautismo, que nos limpia de nuestros pecados, fructifique en nosotros en una vida de santidad. ¿Cuántos dones y privilegios hemos recibido de Dios? ¿Y cuántas veces, por desgracia, hemos usado mal la libertad y hemos perdido la gracia que recibimos de Dios? Dios nos da a su madre para que nos ayude a que esa gracia nunca se pierda. A veces vemos los privilegios de Dios como algo injusto, sin embargo, es la forma con la que enriquece a toda la comunidad. La Virgen María es espejo de la Santa Iglesia, de manera que su privilegio fue fecundo para darnos la luz de Cristo, romper la dinámica de la historia, ir hacia atrás para limpiar a María del pecado original, no se ha quedado solo en ella, sino que fecunda a la Iglesia con la obediencia que libera, porque la Iglesia se construye por la donación del amor y la entrega solícita a través de los actos libres de nuestro amor. Le pedimos a la Santísima Virgen que aquellos privilegios que nos concede Dios sean puestos al servicio de la construcción de la Iglesia y permitan hacer comprender al mundo la belleza de entregarse sin reservas a Dios. También con nuestro pequeño, hágase en mí según tu palabra. Feliz domingo y feliz día de la Inmaculada. Felicidades a quienes celebren su onomástica. Que la Virgen os acompañe hacia el cielo. Con mi bendición, Ramón.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Monseñor Ramón Valdivia se presentó oficialmente a los fieles el pasado fin de semana como administrador apostólico con sendas misas en Cádiz y en Ceuta. La Catedral de Cádiz acogió a un gran número de fieles y autoridades durante la Eucaristía para dar la bienvenida a Monseñor Ramón Valdivia. El prelado, quien llega desde la Archidiócesis de Sevilla, estuvo acompañado en esta primera Eucaristía por familiares y por el obispo auxiliar de Sevilla, Monseñor Teodoro León. En su homilía, Monseñor Valdivia destacó la importancia de la misericordia y el amor de Dios como pilares fundamentales de la evangelización. El administrador apostólico subrayó que su misión en Cádiz y Ceuta comienza con una etapa de renovación tanto para él como para la diócesis. Se hizo un llamamiento a la unidad y la fraternidad. «Estamos llamados a vivir como hermanos, superando nuestras fallas humanas para abrazar la misericordia de Dios», dijo, añadiendo que su tarea será sobre todo la de ser un puente entre África y Europa, entre la pobreza y la abundancia, y entre las tristezas de quienes sufren y la alegría de participar en la comunión con Cristo. En su mensaje, el nuevo administrador apostólico insistió en que este tiempo será un regalo para él, ya que le permitirá ensanchar sus horizontes y servir a la comunidad diocesana hasta que se nombre a un nuevo pastor definitivo. También invitó a los presentes a cruzar los mares y a romper las barreras que nos separan, subrayando que el servicio y la entrega son fundamentales en la misión de la Iglesia. En Ceuta fue el santuario de Santa María de África el templo que acogió la misa de bienvenida al nuevo administrador apostólico. El vicario general de Ceuta, el padre Francisco Fernández Alcedo, ofreció un cálido mensaje de bienvenida al nuevo pastor de la diócesis. En sus palabras destacó la particularidad histórica de Ceuta, una ciudad bañada entre el Atlántico y el Mediterráneo, marcada por la convivencia entre diversas culturas y religiones. Fernández Alcedo subrayó que los desafíos que enfrenta la comunidad ceutí, como los flujos migratorios y la situación de los menores no acompañados, requieren una atención pastoral sensible y evangélica. Monseñor Valdivia, por su parte, durante la homilía, compartió su reflexión sobre el significado de la luz en el contexto del Adviento. En su discurso mencionó cómo la luz de Cristo, luz de luz, es la que ilumina a la humanidad y permite al pueblo cristiano ver lo que antes no veíamos. «Comienzo mi ministerio con la ingenua intención de que el brillo de la luz de Cristo siga resplandeciendo entre vosotros. Presentarme en estos días de Adviento, de esperanza, porque esa luz se acerca a nosotros y nos permite caminar por la verdad. Supone todo un signo que la Providencia ha querido manifestar para la diócesis de Cádiz y Ceuta», dijo Monseñor Valdivia, quien también se comprometió a preparar el camino para su sucesor como obispo diocesano. El nuevo administrador apostólico también expresó su disposición para colaborar con las autoridades locales en el bien común de los ceutíes y destacó la generosidad con la que la ciudad le ha recibido a pesar de la brevedad y la premura del acto de bienvenida. Concluyó su intervención encomendándose a la Virgen de África, patrona de Ceuta, pidiendo su intercesión y protección para su misión pastoral.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Living in a lonely world,
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Les esperamos el domingo a partir de las 10:45 de la mañana en Iglesia Noticia. Ahora continúa la información en COPE. Que pasen un feliz fin de semana. Born and raised in South Detroit.